Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pues sí, no van a hacer falta los ventiladores porque la gente que sabe de previsión meteorológica dice que este va a ser un verano de mucho calor y de tormentas. Y muchos españoles no van a utilizar el aire acondicionado, entre otras cosas porque poner el aire acondicionado vale de media 800 euros. Y porque además, hombre, hay que ahorrar. El que lo tenga, dicen las organizaciones de consumidores, dicen que el que tenga aire acondicionado es importante mantenerlo entre 24 y 25 grados, porque cada grado de menos aumenta el consumo en un 10%. Pues en estas estamos, y en estas estamos, ahorrando, pasando más o menos calor, pero en estas hemos tenido una buena noticia. Hemos tenido una buena noticia porque el Banco de España nos ha dicho que la economía va a crecer este año más de lo que inicialmente estaba previsto y que la inflación va a ir bajando. O sea que igual podemos empezar a ahorrar, si no para este verano, para el siguiente, para comprar el aire acondicionado. Dice el Banco de España que han bajado los precios de la energía en el mundo, han bajado los alimentos por los problemas de las cadenas de valor, y que también la inflación subyacente, que no tiene ni energía ni alimentos, está bajando. Estupendo. A ver si pronto podemos dejar de pasar fatiguitas como estamos pasando. Con estos datos, claro, Sánchez quiere ganar las elecciones a base de explicar que ha hecho una gestión económica estupenda. Es lo que intentó en las municipales, subrayar su buena gestión. El presidente Sánchez no se explica, de hecho, cómo es posible que con tan excelente gestión como ha tenido, pues no gane el PSOE las elecciones. Y como no se lo explica, pues ha acabado concluyendo, y lo ha dicho en una entrevista que publicaba ayer el diario El País, que la culpa la tienen los medios de derechas, que no hacen más que difundir bulos. Como los medios de derechas difunden bulos, y como pues la gente no sabe cribar la información y no sabe votar bien, pues por eso él no gana las elecciones.
Yo lo que digo es que existe esa desproporción y que evidentemente cualquier analista, cualquier persona que nos esté escuchando y que haga un estudio, un análisis objetivo sobre la realidad mediática de nuestro país, claramente puede constatar que existe un desequilibrio en favor de las opciones conservadoras.
Existe un equilibrio en favor de los medios de derechas y eso hace que la gente esté engañada, es lo que viene a decir Sánchez. Pero es que Sánchez parece que no quiere creerse lo que dicen los estudios de opinión. No es la derecha mediática la que le hace perder elecciones, son sus pactos los que le hacen perder elecciones. Esos pactos, por ejemplo, con Bildu, que tanto le gustan a Francisco Martín, que sigue siendo el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid.
Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más
complicados. Bueno, pues esas eran las palabras de el delegado del gobierno, como sabes, que sigue siendo el delegado del gobierno, loando la actitud de Bildu. Ha habido hoy una avalancha de encuestas. El PP gana, pero necesita a Vox. Y en la encuesta del diario El País hay una conclusión. El diario El País, no estoy hablando de la derecha mediática, como dice Sánchez, que aporta un dato relevante. ¿Por qué los votantes socialistas han dejado de votar al PSOE? La mitad de los que han dejado de votar al PSOE, porque hay abstención y transferencia de voto hacia el PP, es porque Sánchez ha pactado con Bildu, con Esquerra y con Podemos. Esto es lo que explica el resultado electoral. Sánchez no consigue movilizar voto alimentando el miedo a la derecha o hablando de gestión. No es la economía, Pedro. No es la economía. Es el sanchismo y sus pactos. Este fin de semana Sánchez se ha distanciado un poquito de Bildu, un poquito de los independentistas. Ha permitido el voto de los socialistas que no haya alcalde de Bildu en Pamplona. Ha permitido el voto del PP que no haya alcalde independentista en Barcelona. Claro, si Sánchez quiere ganar las elecciones, tiene que convencer al personal de que realmente va a distanciarse de Bildu y de Esquerra. No es la economía, Pedro. Ese es sanchismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros.
Buenas tardes. Submarinos tripulados a la carta y para exploración científica. De esta manera se anuncia en internet la compañía propietaria del sumergible desaparecido en el Atlántico que lleva a turistas a ver los restos del Titanic.
The majestic bow of Titanic looms out of the darkness as our submersible rises slowly.
No han confirmado cuántas personas podrían estar en el submarino, aunque la web de la empresa dice que en cada viaje podría ir un máximo de 6 turistas. Una travesía que cuesta $250,000 por grupo. Los restos del Titanic hundido se encuentran a casi 4.000 metros de profundidad, a 600 kilómetros de la costa de Canadá. La Guardia Costera de Boston sigue tratando de localizar al submarino en estos momentos. Y desde este fin de semana ya están constituidos los ayuntamientos españoles. Uno de los consistorios donde repiten las mismas siglas es Pamplona. Cristina Ibarrola, de UPN, se ha hecho con el bastón de mando después de que el PSOE no haya apoyado al candidato de Bildu, que ya fue alcalde hace 2 legislaturas. Hemos escuchado a Ibarrola hace unos minutos aquí en la tarde.
Pamplona ya ha sufrido tener lo que es tener un alcalde de Bildu, lo que es dejar de avanzar, retroceder en muchas cosas, gobernar solamente para los suyos, con sectarismo, con imposiciones en muchas cosas, bueno, territoriales, de idioma, de banderas, y no pensar en lo que es progreso para esta ciudad.
Y la decisión de considerar que el aborto no es un derecho por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos hace casi un año llegó tras décadas de lucha jurídica, política y de la sociedad civil que propiciaron un cambio en la opinión pública. Un combate de éxito que se analiza esta tarde en el seminario USA, el aborto no es un derecho, hablan los protagonistas del cambio, en la Universidad CEU San Pablo. Siguiéndolo está Carmen Lavallén.
El vuelco en la opinión pública estadounidense sobre el aborto hasta establecer el Supremo hace un año que no es un derecho se ha producido tras décadas de lucha en defensa del no nacido, una intensa actividad política, jurídica y de la sociedad civil en Estados Unidos, cuyo éxito resume así Lola Velarde, directora ejecutiva de Political Network for Values, una de las organizaciones que coordina el seminario.
El valor educativo, el valor cultural que tienen las leyes, aunque no las aprueben, vas generando conciencia, ¿no? Conciencia social. Otro factor de éxito que no ha sido solo prohibiciones, sino todas unas políticas en favor de la maternidad y una cultura favorable a esas mujeres que se ven abocadas a una situación dramática, ¿no? Y la colaboración con la sociedad civil.
Políticos, juristas y representantes de organizaciones pro vida de Estados Unidos exponen a esta hora que lo ocurrido en Estados Unidos es exportable a otros países con esfuerzo, optimismo, sin rendirse y tendiendo puentes entre quienes defienden al no nacido y luchan por hacer ver las negativas consecuencias del aborto tanto para la mujer como para el conjunto de la sociedad.
Y escucha esto.
Inmigrante, míralo. ¿Te lo he dicho o no?
¡Uy, yo! ¡Hostia, se ha cargado el motor!
Tío, esto parece Cali, pero en vez de droga...
Así sonaba la llegada de cerca de una veintena de inmigrantes en una barca que, tras tocar tierra, subían las escaleras que daban acceso a la carretera de la Alcazaba en Melilla. Después se daban a la fuga, adentrándose en el casco urbano. Según la delegación del gobierno, 3 inmigrantes han sido interceptados y ahora se trabaja para localizar a los otros 15 que iban en la embarcación. Se trata de la segunda patera que consigue entrar en Melilla en apenas 3 días. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito te va a hablar sobre inmigración y lo que lleva a estas personas a dejar su país atrás en busca de las costas españolas. Y la selección celebra hoy con afición el título de la Liga de Naciones. Luis Munilla.
11 años después, España ha vuelto a ganar un título de selecciones de fútbol y hay ganas de celebrarlo. El equipo nacional ha estado esta mañana en la Zarzuela con el Rey Felipe y esta tarde lo celebra con la afición en el Wizzing Center de Madrid, donde se acaban de abrir las puertas, Isaac Avilés.
Todo preparado en el Wizzing Center, donde una gran cantidad de aficionados esperan que se abran las puertas para celebrar junto al combinado nacional el primer título de la Liga de Naciones. Va a ser una gran fiesta. Los jugadores está previsto que lleguen a eso de las 8 de la tarde y antes de 6 a 8 varios espectáculos musicales amenizarán la espera. Va a ser una gran fiesta y ya saben, pueden venir todos los aficionados que quieran. La entrada es gratuita hasta completar aforo.
Otra celebración para esta tarde-noche es la del Deportivo Alavés, que festejan con su afición el ascenso a Primera División. En el Real Madrid mañana presentará a Joselu como nuevo jugador a las 11 en Valdebebas y Rodrigo no va a jugar el amistoso entre Brasil y Senegal por dolor en la rodilla, informa Miguel Ángel Díaz. Del tenis, ya se conoce que el debut de Carlos Alcaraz en Queens, estrenando la temporada de hierba ante el francés Fields, será mañana en segundo turno de la central, a eso de las 2:30, 3:00 p.m. Y en la Liga de Fútbol Sala, hoy el segundo partido de la final al mejor de 5 entre Barcelona y Jaén a las 8 en el Palau.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 28 grados en la capital y mañana los termómetros estarán más o menos como hoy, con mínimas por la noche en los 17 grados y máximas por encima de los 30 en puntos como Alcalá y Aranjuez. Ahora mismo se están produciendo retenciones en la M40 por un accidente a la altura de Mercamadrid, sentido A4, ha volcado un camión y esparcido parte de la carga en el asfalto, y hay también bastante tráfico en otro tramo, en Coslada, sentido A3. El juzgado de lo social número 14 de Madrid ha concedido la incapacidad absoluta a un trabajador de la construcción que, tras sufrir COVID, quedó impedido para desempeñar cualquier tarea laboral, además de padecer secuelas muy importantes para su salud y su vida diaria. El juez reconoce al trabajador el derecho a que le paguen una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora mensual, con efectos retroactivos desde julio de 2020. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vente vindo, no me fagas agardar. Teño unha pena na alma, e quería xa contar.
Hola, mi niños. Soy una mujer rural que apenas fue a la escuela, pero hoy hago el esfuerzo de escribirte esta carta para que aprendas algunas cosas que nadie debería olvidar. Esta es una carta para ti y para todos los que vienen. Toda mi vida he trabajado para que mis hijas tuvieran las oportunidades que tú también vas a tener. Pero hay algo que quiero decirte. Estudia, trabaja y prepárate. No te olvides de dónde vienes. No te olvides de que para que tú puedas escoger, las generaciones que vinimos antes trabajamos día y noche. Todos nacemos ignorantes. Tú que naciste en la ciudad, es normal que no sepas que el mejor pan es el que se cuece en casa, que la leche viene de las vacas y no de los supermercados, que los huevos de las gallinas del campo son los mejores, que los calabacines, las patatas y las habas con más sabor son las de mi huerta y las demás huertas, que para comer cerdo y conejo hay que criarlos y matarlos. Y esto que viene quiero que lo escuches de la propia Julia. Que no importan los móviles que haya en casa, el tiempo que hay que pasarlo con la familia. Que hay que cuidar de los amigos y no perder la cabeza. Que el dinero no es de quien lo gana, es de quien sabe guardarlo. Y que nunca llovió que no escampara. Que no, que nadie nace aprendido. Con mucho cariño, Julia. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, esta es Julia.
Tiene una chaqueta que hace frío.
Nada, de momento estuve.
Esa es Julia.
Julia, podría haber sido tu madre, la mía, mi abuela, tu abuela.
Sí.
Una mujer de campo que fue niña, joven, tuvo 5 hijos. Julia ahora es abuela y bisabuela porque tiene 91 años, pero pues eso es lo que tú decías. La abuela, la madre que hace las mejores tortillas de patata en Galicia, que es en Vilalba, que es el lugar donde ella vive. Ella siempre ha sido autosuficiente, no le ha faltado nunca nada porque tenía de todo en la huerta, verdura de temporada, la fruta de mejor calidad, también tuvo vacas, ahora solo le queda un cerdo, algunas gallinas, un par de conejos.
Ya es bastante.
Y hace por mantener viva esta forma que todos hemos visto, ¿verdad?, en el pueblo, y de gente que era autosuficiente y vivía de esa manera. En su hogar, bueno, pues tenían su lucha como campesinos, que era muy dura, pero en la que, como decía Julia, no les faltaba de nada. Ella representa la universalización de la abuela rural. Pero es que Julia es también la protagonista de su propia película, la película que ha hecho su nieto, Jacobo la abuela, que ha producido y que se va a estrenar en cines el próximo 11 de septiembre.
Jacobo la abuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Pilar, hola Javi, ¿cómo estáis?
Eres el director de la película y el nieto de Julia, ¿no?
Efectivamente. Primero el nieto de Julia y lo del director de la película se llegó un poco más tarde y muy improvisado, ¿no? Comenzó un poco como un juego entre mi abuela y yo, y la cámara pues estaba en el medio y la puse en el trípode y dejé que ella pues liderara el proceso creativo y la forma de contar su propia historia. Pues al final, no sé, puse de alguna manera las herramientas y los conocimientos que yo tengo a su servicio para poder contar su historia.
Oye, ¿qué representa Julia? Porque me imagino que ves reflejado a toda una generación en tu abuela.
Sí, o sea, es una pregunta muy profunda y nos podríamos pasar aquí horas debatiendo sobre eso. Julia es obviamente primeramente mi abuela, eso desde la perspectiva de vida más personal, pero obviamente su figura se puede universalizar a no solo el campo gallego, sino también al español y incluso hay otros muchos países en la que la situación del campo es muy similar. Y entonces ella un poco representa esta generación de posguerra, que en este caso creció en el campo gallego durante los años 40, 50, y representa pues una generación que no lo tuvo nada fácil para salir adelante. Mi abuela, dentro de su comunidad, es una mujer que ha tenido muchísima suerte. Hubo otras personas que no tuvieron tanta suerte como ella, pero sí que es verdad que su historia encarna y de alguna manera representa, y eso es lo que la gente más ha dicho cuando ha visto el documental, la película, que ven a sus propias abuelas en el documental y que es la historia de Julia, es también la historia de todas nuestras abuelas y bisabuelas, y de alguna manera pues ese filme preserva y salva a través del audiovisual una forma de ver la vida que está en peligro de extinción.
Sin duda, porque, bueno, como bien dices, es una película sobre tu abuela Julia, protagonizada por Julia, pero en realidad es una película pues pensada en todos los abuelos y en todos tus abuelos, porque además tú, Jacobo, te criaste con tus abuelos. ¿Por qué? Cuéntanos esa historia.
Sí, efectivamente. Mis padres trabajaban mucho, mi padre trabajaba fuera de casa y volvía solo por la noche. Sí que es verdad que las noches ya las pasaba con mis padres, pero yo me he criado con mis abuelas, con Alicia en verano por parte de mi madre y con Julia, con Alicia durante el invierno y con Julia durante el verano. Uh-huh. Y sí que fueron ellas las que me criaron y son ellas las que me han inculcado pues desde mi forma de ver la vida, mi ética, mi moral, de cómo abordo el trabajo y mi perspectiva más profesional, cómo abordo también mis relaciones personales, cómo me relaciono con la gente, el cuidado, el cariño, ese amor que solo una abuela y una madre pueden darte. Y en mi caso, pues mucho de eso vino de ellas y tuve muchísima suerte porque, bueno, estuvieron la energía para criarme y estuve con ellas hasta que tenía casi 18 años. Mi amor por la cocina viene de ellas y diría que sí, a día de hoy toda mi existencia está vertebrada por su educación, ¿no? Y obviamente eso no quita que mis padres hayan tenido una importancia también central en mi vida, pero sobre todo han sido mis abuelas las que me han inculcado esos valores.
¿Y qué conclusiones sacas? Me imagino que porque la vida que llevaban no era fácil, pero la forma de tomársela era mucho más relajada, ¿verdad? O sea, era todo mucho más relativo y más despreocupados.
Sí, obviamente es muy difícil comparar con el día de hoy. No creo que en ningún caso debamos caer en eso porque obviamente las circunstancias son absolutamente diferentes. Los recursos que tenían eran muchísimo menos que los recursos que tenemos ahora. El acceso a la educación era también mucho más restringido. Entonces, cuando no conoces nada más, también es difícil querer algo más. En el caso de mi abuela, pues sí que es verdad que es una mujer que, a pesar de haber pasado cosas y circunstancias bastante desafiantes, como pudo ser la pérdida de dos hijos muy recién nacidos, que era algo relativamente, bueno, era muy común hace bastantes años. Pues está claro que no es solo eso, ¿no? Sino que a partir de su experiencia y su vivencia, y tú la ves al día de hoy manteniendo ese optimismo, esa sonrisa, esas ganas de vivir, y que siempre te repite la suerte que tenemos de tener la vida, de tener la vida que tenemos a día de hoy, y que lo pongamos en valor, porque una vez no fue así, y una vez no teníamos ni siquiera la capacidad de elegir, ¿no? Un poco hacia dónde íbamos, y a día de hoy, pues tenemos muchos más recursos, muchas más fuentes, muchos más lugares de los que beber, y antes pues era un poco más limitado, pero sobre todo aprender que muchas veces es en la simpleza donde está también la belleza, ¿no? De la vida, y que eso es algo que se va con la generación de nuestras abuelas, eso es algo que a día de hoy la impaciencia muchas veces que tenemos, el ritmo de vida que llevamos, que a veces no tenemos ni tiempo de respirar, y es increíble que antes, trabajando como trabajaban tanto fuera como dentro de casa, criando a los niños, con todas las labores del campo, con todo lo que eso suponía, las jornadas largas, y que aún así tenían tiempo para pararse, sentarse después de comer, hablar, reírse, bromear, jugar. Y es increíble pensar que a día de hoy no tenemos ni siquiera un momento libre, y el que tenemos, lo primero que hacemos es coger el móvil de nuestro bolsillo y empezar a leer o a ver un vídeo sobre algo que nos distrae, ¿no? De nuestro día a día. Entonces creo que hay que reivindicar esa conexión con la vida que tenían nuestras abuelas, y sin romantizar el pasado, porque obviamente había muchos aspectos que eran mucho más duros que a día de hoy, sí que hay ciertos valores y ciertos sentimientos, ciertas maneras de ver la vida que sí que, que por lo menos debemos pararnos a pensar en ellos, ¿no? y a reflexionar sobre ellos.
Y para que todo eso no se perdiera, Jacobo, tú decidiste hace 8 años, o durante 8 años, bueno, pues en ratos libres, cuando ibas de nuevo a visitar a tu abuela Julia, pues ir grabándola. Pero ella sabía, bueno, obviamente sabía que la grababas, pero ¿sabía cuál era el objetivo, Jacobo?
No, y yo tampoco lo sabía. Creo que fue una sorpresa para los dos. Para mí empezó muy poco a poco. Yo emigré bastante joven, emigré con 20 años, primero a Brasil y luego a Reino Unido, y fue aquí en Reino Unido donde me di cuenta, ¿no? De lo que habían dejado en casa, ¿no? Cuando vas aquí, bueno, pues obviamente vivo en la ciudad de Bristol, y aquí pues no tengo acceso al rural ni al campo como el que solía tener. Y cuando pruebas un tomate, mi paladar identifica perfectamente de dónde viene ese tomate.
Entonces, y dice, esto es plástico.
Exactamente. Pero es darte un ejemplo como muy específico, ¿no? Pero como eso, pues un montón de cosas más. Que de repente estás en una ciudad más grande y te das cuenta de que lo que has dejado atrás tenía tanto valor como lo que has construido a día de hoy, ¿no? Y es por eso, ¿no? Nace un poco de mi necesidad para contar la historia de mi abuela, que también como mujer en el rural sentía que no estaba representada en los grandes medios, ni que no había suficiente contenido cuando empecé a crearlo en los grandes medios que contase la historia de las mujeres, y creía que mi abuela encarnaba muy bien esa figura, y dije, encima tiene muchísima labia, es una mujer súper optimista, le va a poner energía, pasión y ánimo, y empezamos pues de broma. Yo tenía pensado hacer un vídeo de 10 minutos para la familia, que poco a poco se fue profesionalizando, el concello de Villalba se fueron, bueno, los primeros que creyeron en el proyecto, y poco a poco, una piedrita tras otra, fuimos sumando organizaciones, y después de muchos años de trabajo en los que intermitentemente pasaba tiempos con ella, que era nuestra excusa también, ¿no? Para encontrarnos y para pasar tiempo juntos, pues cada vez que volvía pasábamos semanas o días, dependiendo del tiempo que yo tuviera.
Y se lo tomaba en serio, me imagino. Oye, ¿y de actriz cómo ha sido tu abuela? ¿Ha sido buena actriz? ¿Ha aceptado la dirección ahí o no? ¿Se lo tomaba en serio o era mejor no ver la cámara? ¿Cómo reaccionó ante esto?
Al principio estaba un poco más tímida, pero eso le duró un día.
Le gustó.
Y como no, ella fue la que liberó todo el proceso. Ella fue la que Yo simplemente puse mis habilidades y lo que yo sé hacer a su servicio, y fue ella la que me dijo por aquí, por allá, y dirección en la película, que siempre hay, ¿no? Y siempre hay que... Siempre, aunque no quieras, simplemente con elegir el plano en el que la vas a sacar, ya estás, ¿no?, influenciando en ese proceso. Pero diría que hay más bien poca. Diría que hablando con ella los temas fueron saliendo y tratamos temas tan diversos como, bueno, la espiritualidad y la manera en la que ella y las generaciones se relacionaban con la religión. Hablamos también de la situación del campo, ese grito, ese abandono de auxilio del campo, ¿no? De la situación por la que pasan sobre todo los pequeños productores que cada vez tienen menos recursos y hay una parte del documental en el que vamos a visitar las tierras en las que antes cultivaban y que ahora se han convertido en monte y en silvas y que están completamente abandonadas, que es también una de las principales causas de los incendios forestales en Galicia. Una de las principales causas es el abandono del campo, ¿no? Y el hecho de que no se están cuidando ni cultivando las tierras, porque cuando se cultivan también el campo está más limpio y las posibilidades de incendios son muchísimo menores. Entonces tratamos que eso, pues eso, la espiritualidad, el campo, el abandono y el tiempo que pasan solas las personas en el rural. Tratamos la herencia, ¿no? Y cómo esos valores de mi abuela, a través de una carta, en este caso, cómo ella intenta transmitírselos al bisnieto y al resto de la familia. Y sobre todo hacemos todo esto a través también de archivo de Carlos Velo, de obras también de G. Mantilla. Rescatamos archivos de los años 30, 40, 50, 60 y eso lo combinamos con planos actuales. Entonces también el documental sirve para rescatar el trabajo de muchos directores de esos años que de otra manera a día de hoy nadie vería esas películas, y así por lo menos en la forma de, a través, gracias a la Filmoteca Española y la de Galicia y RTVE, conseguimos rescatar un montón de imágenes que de otra manera también estarían olvidadas, y conseguimos hacer todo eso sin caer en romantizarlo, ¿no? Y sin caer en...
Es muy bonito porque es un testimonio, como tú dices, de una manera de vivir y de una época en extinción claramente, pero a la vez, fíjate, con una cercanía total, porque es que es tu abuela Julia, que tiene 91 años, que está estupenda, que sigue ahí, que por cierto, habéis hecho un pase en el pueblo, y que fueron todas sus amigas y se sentiría como la gran estrella, ¿no? O sea, o cómo se lo tomó cuando se vio como protagonista de la película ahí en Vilalba.
Fue precioso. Yo creo que fue la primera vez en la que ella fue consciente realmente de la magnitud, y creo que yo también, porque es en ese momento en el que ella pues lo veía de vez en cuando, cada vez que volvía le enseñaba lo que había avanzado en la edición y decía, bueno, pues ¿cómo la liaste, ¿no? ¿Cómo argallache? Me decía a mí en gallego, ¿cómo argallache, Jacobo? ¿Cómo argallache?
Ya lo creo.
Y cuando lo vio en ese día final, en el que invitamos pues eso, familia, amigos, gente de la comunidad que también sale en la película, y nos juntamos pues eso, 70, 80 personas en el teatro de Vilalba, y fue algo muy pequeñito, muy privado, pero ella lo disfrutó muchísimo, y sobre todo que ella se convirtió en el centro, ¿no?, de ese día, y todo el mundo iba a hablar con ella y le preguntaban, ¿y cómo era esto, señora Julia?, ¿y cómo era aquello?, ¿y cuéntame sobre esto?, y le daban la enhorabuena y le decían, pero qué desparpajo que tienes en cámara. Entonces fue un día para ella, fue un regalo para ella y para toda la familia, ¿no?, que partíamos de un producto audiovisual que era muy humilde y una cosa de andar por casa, y que de alguna manera se transformó en algo más profesional, y empezó con ese preestreno en Vilalba y empezó después su camino en festivales de cine, que a mí es una cosa que me llega muy de rebote, porque el cine independiente es algo en lo que, bueno, pues me he visto que he llegado aquí.
Y total, que la película está engordando, y fíjate tú, al final, te está dando un montón de satisfacciones, Jacobo. Oye, pues estamos deseando verla todos, y disfrutarla, porque estamos deseando conocer un poco más a Juli. Dime.
Ella es la que más lo disfruta.
Mejor todavía.
A día de hoy todo el mundo en el pueblo ahora se para muchísimo a hablar con ella, a preguntarle sobre todo
no
esto.
No me extraña.
Y sí que es la famosa, claro.
Estaba más receptiva
bueno
a los medios de comunicación, y a día de hoy dice, bueno, yo ya he cumplido, ya estaría.
Ya te digo, pues lo que estamos deseando todos también es verla, Jacobo, porque me va a merecer y mucho la pena. Jacobo, la abuela, nieto, director de esta película sobre su abuela, sobre Julia. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Gracias. Hasta luego, Javi.
Jolín, abrazo, Javi, ¿sabes qué pasa? Jacobo, que todos tenemos estos recuerdos, pero luego hay gente que los pone en este caso en una película, ¿no? Que esta es la diferencia.
Hacerlo, claro, claro, exactamente, exactamente. ¿Eh? Pero vamos, la película la tienes tú en la cabeza igual que yo, Pilar.
Sí, sí,
vamos.
Pero bueno, la película está eso ahí de, y es la de Julia,
eso
¿eh?
De, exactamente, eso de vete a por un tomate, irte a la huerta, arrancarlo. Ya y te bueno, eso no se me olvida a nadie en la vida, vamos.
Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Pasamos por la Mutua ahora, sí. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si has terminado de pagar tu casa, vete a la Mutua, que con tu seguro de hogar te bajan el precio sea cual sea. Apunta su teléfono 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sustos en el mar, de eso estamos hablando, a cuenta de un tiburón de 2 metros que desde luego asustó y mucho a los bañistas de Orihuela. Luego apareció muerto, el tiburón era una tintorera que en teoría no es agresiva, pero bueno, claro, el susto te lo pegas. Rosa, ¿qué dice la gente, gente? Fernando, a ver.
A ver, bueno, ¿qué dice?
A ver, que si os pasa esto a vosotros, a ver cómo reaccionáis, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente, gente. Playa del Cura, año 1998. Con mi niño de los brazos cogido y planando ahí por la zona de las rocas que hay, y de repente veo un pulpo moviéndose por las rocas. No me cubría mucho, me cubría por las rodillas por ahí, pero tenía el niño encima y las rocas algunas cortaban. Pues el pulpo no tuvo mejor cosa que hacer que darse un pasadito por encima de mis pies. Ay, así que ahí pasé 4 o 5 segundos, un poquito tenso, a ver qué hacía el pulpo, y yo con el niño en los brazos. Buenas tardes, gente, gente.
Tensión.
¿El pulpo qué va a hacer? No creo.
Pero ahí hay una solución, que tú te acercas al pulpo.
El pulpo suelta veneno.
¿Qué va a soltar veneno? Va a soltar tinta, mujer.
Venga, hombre.
El pulpo, tú te
acercas.
Tú te acercas al pulpo. Tú te acercas al pulpo. Lo coges, le coges la cabeza, le das la vuelta a la cabeza. Le quita, o sea, le golpeas el pincho que tiene detrás por la cabeza. Te lo lleva a casa. Lo metes en el congelador 2 o 3 días. Lo sacas del congelador.
De verdad, Fernando, de verdad, qué sensibilidad, oye.
Lo sacas del congelador.
Verás los animales.
Y a la cazuela.
Y a la cazuela. Si tiene olla spray, mejor, porque hay que ponerlo. Lo sacas y lo puedes poner. Mira, con un poquito de pimentón y con sal gorda. Y con sal gorda, estupendo. Y si no, hace. Pues una especie de sarpicón que está también muy bueno.
Muy rico. No, esto es tan fácil, eso que has contado tú, de son los pescadores expertos los que lo hacen.
No, eso no hay que ser pescador experto. Bueno, eso no hay que ser.
El pulpo puede ser peligroso.
Que no,
si
que
se
no.
Ve, si se ve ahí en
que
un momento determinado.
El pulpo no es peligroso nunca. Pobre pulpo, hombre, se te puede pegar.
Oye, se te pega y no te lo despegas.
Sí, sí, hombre. Te lo
despega. Y te puede.
Le das la vuelta a la cabeza. Le das la vuelta a la cabeza.
Le das la vuelta a la cabeza al pulpo.
Le das la vuelta a la cabeza y le sacas el aguijón que tiene.
¿Por dónde echa la tinta?
No, la tinta, no, eso
que
no.
Que la tinta es el calamar.
Pero
eso
cuando
que
se asusta,
tinta.
Te echas y la...
El calamar, que el pulpo no tiene tinta.
No tiene ningún peligro, el pulpo está muy bueno.
Solo te puede
lo que pasa
es
que cocinarlo
no
requiere cierto tiempo. ¿Eh? ¿Te puede qué?
Estrangular.
Te puede estrangular, sí, se da.
Anda,
bueno,
tú
has visto
anda.
Muchas películas.
Sí, estamos en el mar. En el mar puede pasar cualquier cosa, fijaos.
Un pulpo gigante que se acerca y te secuestra y te lleva hasta el fondo del mar y ahí ya no puedes salir.
Pues eso es una película, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Este bicho yo no sabía ni que existía.
Hola, gente. Fue en 2011, un viaje a Nueva Zelanda que hicimos 9 compañeros en caravana, y una noche pues la pasamos cerca de un lago con un embarcadero precioso, ponía no bañarse, y un compañero pues recién levantado fue corriendo por el embarcadero, saltó y se metió en el lago, cuando nos dimos cuenta que estaba bañándose en un lugar donde alrededor había un montón de peces que tenían como una especie de pico en la punta, y después nos dimos cuenta que era una zona donde había un montón de anguilas eléctricas. El susto no lo llevamos, la foto quedó para la posteridad. y por lo menos el hombre escapó ileso. Así que nada, buena tarde.
¿Ves qué susto?
Anguila, Leti.
Yo descargan,
¿pero dónde dijo que era?
Descargan electricidad, ¿eh?
¿Dónde era?
Esto ha estado en Australia, ha dicho, ¿no?
Ah, hemos sí, en Australia, no conozco,
la anguila eléctrica
no
descarga.
Que sí,
emite descargas eléctricas de hasta 850 voltios. Yo he mirado para ver qué bicho es.
Esto yo no lo conozco.
Claro, es que para eso hay que ir a Australia y ir a muy lejos. Aquí en España no hay de eso, ya te
no
lo
bañarse,
digo.
No bañarse,
bueno, sustos no bañarse. En el mar, 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando quieres una playa wow, con un todo incluido de esos de buah y un hotel para llegar y hacer sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a República Dominicana y disfruta de Punta Cana durante 9 días en Hotel 5 Estrellas con vuelo incluido desde 950 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra, papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues hablando de animales marinos y de casualidades, Jesús y Verónica son una pareja que hicieron el Camino de Santiago y cuando llegaron a Santiago de Compostela decidieron alquilar un coche y recorrer la Costa da Morte y pararon en Laxe, en A Coruña, para cenar y pidieron una ración de almejas en salsa en el restaurante O Bocho. Y de repente Jesús notó algo duro al morder y dice, pues a lo mejor una arenilla, ¿no?, que no estaba bien limpia. No, era una perla, pequeña, eso sí, morada, redonda, un hallazgo que no es muy habitual. Felipe es el dueño del restaurante O Bocho de la Segola. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto es normal o pasa muy pocas veces?
Pasa muy pocas veces, normal no es.
No es, ¿no?
Apareció una también cerca de Muxía, no hace mucho. Algo más grande también, pero normal no es.
O sea que es una cosa realmente excepcional. ¿Y cómo dices que es la perla entonces? Es no muy grande y de color morado.
Sí, era morado, porque la que apareció en Museo creo que era negra. Era morada, era distinta, blanca, era bonita. A mí me llamó el chaval y me dijo, mira, ¿qué tiene aquí? Y dije yo, cuidado, yo pensé que llevaba cualquier cosa la... Que cayera algo, lo mejor, claro. Pasara algo, pero no. Y fue cuando le dije yo, mira ahí, que creo que es una perla.
Bueno, menos pues... mal. Lo importante es no romperse un diente. ¿Y después qué pasa con la perla en estos casos, Felipe? ¿Quién se la queda?
La perla queda el diente, que es la que le toca.
El comensal, ¿no?
Sí, ahora hay que ofrecerle a la gente almejas que llaman sorpresa, como el jabuquín.
Sí. Pon un cartel ahora, ¿eh? No, Bocho, dice, aquí se venden almejas y alguna lleva sorpresa. Y además, la sorpresa es una perla, qué chulo. Felipe, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, pero es que la casualidad es que Verónica y Jesús, después de estar en enlace, siguen camino y después van a Malpica y paran a comer en Casa Antonio. Y piden un plato de arroz que llevaba arroz caldoso con marisco y llevaba zamburiñas, navajas, mejillones. Y esta vez le pasó a Verónica que cuando probó el arroz, pues también notó algo duro. Sonia es la dueña del restaurante Casa Antonio de Malpica en A Coruña. Hola, Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que a esta pareja hay que ficharla para detectar perlas o algo, porque no es normal. ¿Qué se encontró Verónica?
Pues se encontró una perlecita así pequeña, así negra, tirando a grisácea, así. No sé, sorprendente, la verdad.
La verdad es que sí, tú llegaste allí y dijiste, a ver, ¿o cómo fue? A ver, dice, oye, que me he encontrado algo duro aquí y te llamó, no. ¿Llamó? ¿Qué pasó?
No, a ver, yo los estaba mirando de lejos y claro, como los veía los dos ahí mirando al plato, pensé que había pasado algo con el arroz. Digo, jolín, a ver si pasó algo. Y ya cuando me acerqué, bueno, estaban los dos muy contentos, que con las dos perlitas, que además se encontraron dos perlitas en el arroz.
O sea, no una, sino dos.
Súper contentos. Claro, ya tenían tres.
¡Qué bárbaro!
Con esa hacían tres. Y bueno, y estaban súper felices. No, todo muy bien, que hemos encontrado. Y jolín, y la verdad es que, a ver, te hace ilusión. Llevas mes y medio ahí cogiendo el local este y hasta nosotros nos hizo ilusión, ¿sabes?
No me extraña. Pues nada, pon también un cartel ahí diciendo, llegué aquí. Hay sorpresa a veces con los moluscos y aparecen perlas, aunque parezca mentira. Pues nada, Sonia, enhorabuena. Pero ya digo, yo creo que hay que fichar a Verónica y Jesús para buscar perlas. Gracias, un abrazo.
Sí, muchas gracias.
Claro, pero ¿de qué perlas estamos hablando, no? Mira, Montserrat Ramón es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar, del CSIC. Hola, Montserrat, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues yo siempre había oído que las perlas salen de las ostras, no sé. ¿Pero cualquier molusco puede generar perlas?
En principio, sí. Ajá. Cualquier molusco puede dar lugar a la formación de una perla, que no es más que un fenómeno natural, por el cual el molusco, digamos, se protege de la entrada en su cuerpo de algún elemento extraño, que pueda ser pues un grano de arena o un parásito, y que le causa una molestia, ¿no? Entonces, como respuesta a esta molestia, el epitelio del cuerpo del molusco lo que hace es que lo rodea este granito de arena, y sobre él va segregando capas sucesivas de nácar hasta que ahí se forma la perla. Entonces, lo que sí que es verdad es que hay unas especies en los mares tropicales que son más propensas a que se produzca este hecho, y también son de mayor tamaño, de manera que las perlas también pueden ser más grandes.
Claro, y de más valor, porque entiendo que estas perlitas, o sea, la curiosidad de haberte encontrado, además, no una ni dos, tres, ¿no? En una cena y una comida, que es una cosa, me parece a mí, extraordinaria, yo qué sé. Pero que no sabemos, claro, no sabemos qué valor pueden tener, ¿no?
Claro, eso, bueno, sospecho que no será demasiado, en el sentido de que el valor de una perla pues depende de varios factores, ¿no? Entre ellos su tamaño, su color, que sea más o menos brillante, que sea más perfecta. O sea, de hecho, imagina, por ejemplo, que las perlas que se cultivan los bivalvos que se cultivan para obtener perlas cultivadas, uh-huh. En realidad, pues la proporción que se obtienen de perlas en ellos pues viene a ser igual como de 20 en 100 ejemplares, sí, sí, que estás, sí, cultivando. O sea que realmente, bueno, es muy variable dependiendo, pues ya te comentaba, del color, de que sea más o menos brillante, de que sea perfectamente esférica o no.
Claro. Sí. Bueno, pero en cualquier caso, encontrarte algo así, aunque luego, efectivamente, para un tasador, por ejemplo, un joyero, diga, pues esto no tiene valor, yo creo que para el que la ha encontrado tiene muchísimo valor, porque no es algo tan tan frecuente. Montserrat Ramón, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar, muchas gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Swilling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda, web y app.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
T-Roc, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Roc con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen. Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Consigue hasta 8 céntimos por bit de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. ¿Pero sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim-pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales. La fecha, las elecciones, pero no solamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Con la gente en esta tarde de lunes hablamos de sustos en el Mar Rosa.
Sustos con esos bichitos tan agradables.
Buenas tardes, gente. Pues a mí en la mar, en el Mediterráneo, cuando estás en lo hondo que ya solamente te toca las orejas de la huella, que ya te vas a ahogar, dando saltitos con el dedo gordo del pie derecho, pues en uno de esos saltitos metí el dedo gordo, bueno, pisé una aguja de mar. que eso se entierra debajo de la arena y no veas cómo se me puso el dedo gordo. Pues una semana sin zapatilla. Venga, buenas tardes.
Que hay cada cosa.
Oh, y es que es un pez con una boca
sí,
muy
sí,
larga.
Sí, 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 hay ese tipo de cosas. Sí, esos te pican, sí. Además te hacen polvo, sí.
Qué horror. Bueno, mira, antes nos ha dicho un oyente que piensa un erizo y casi ve las estrellas. Sí. Pues, que esto tiene que doler.
Hola, ¿qué tal? Yo acababa de conocer a mi pareja y estábamos en una playa bastante rocosa y ella le daba bastante miedo meterse en el agua y yo, bueno, pues la presionaba, venga, va, vamos a meternos en el agua, que no pasa nada, si aquí no hay nada, total, que cuando me meto yo de espaldas entre las rocas, pues pisé un erizo y como me daba vergüenza que se riera de mí y demás, aguanté ahí como un militar, incluso me salí fuera, digo, te quiero un momento a la furgoneta. Iba andando ahí como si tuviera algo tieso en la pierna, pero ella hasta dos o tres días después no supo que me había picado un erizo. Me quité las púas como pude y volví ahí como un señor.
Como un señor.
Aguantando
tres días sacando púas.
Qué dolor.
Bueno, el agua es para la gente que le gusta, que se siente segura, porque si no es que te imaginas de todo como le pasó a este pobre.
Buena gente, pues mi mayor susto en el mar fue hace ya tiempo que nos fuimos a México. Había que hacer el snorkel. Cuando me tiro y me pongo las gafas y empiezo a ver sombras alargadas, digo, ¡buah! Y yo en mi cabeza estaba la melodía de din, 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 digo, mira, que no. Cuando ya me voy para la barca y veo que es que, claro, había varias barcas y era la sombra de la barca, claro. Lo que yo veía alargado todo el rato, pero ya, por si acaso, no me volví a meter bajo el agua. Y yo creo que no he vuelto a hacer snorkel en mi vida.
Qué pues bueno. Rosa estaba pensando hacer snorkel este verano, no, pero no, con no. Esta historia no sé yo,
ni pensar, ni pensar.
Sois muy parecidos, este gente y tú, Rosa.
Y tanto, y tanto.
La foto de hoy está tomada en el pantano de Buendía, en la provincia de Guadalajara. Por arriba, una línea estrecha de cielo entre azul y gris. Luego, dos serrijones de piedras calizas en la que los rebollos luchan en invierno contra las heladas y en verano contra la falta de agua. Serrijones en una tierra despoblada, sin pastores, sin ovejas, ni carneros, sin el sonido de las esquilas. Un campo sin siega y con las eras perdidas, con caminos que se ha comido el monte. Con pueblos sin ladridos y sin risas de niños. Silencio. Debajo del silencio de los serrijones, el pantano que va camino de convertirse en un charco breve. Las aguas han retirado y aparece el empedrado de una calle, los pilares de cal y canto de una casa con buena fábrica. El pueblo inundado que ahora asoma se llamaba La Isabela. Entre las ruinas y la mampostería que se seca al sol pasearon reyes y gentes muy principales. El agua escasa en la que se refleja el resto del balneario tuvo fama ese agua de ser muy buena para curar la gota, para curar los humores gruesos que la naturaleza manda a las extremidades de los que comen y beben con alegría. Las voces de la fiesta y del reposo se fueron de la Isabela cuando llegó la guerra. Y entonces los que llegaron fueron los de mirada perdida, los que tenían palabras que no se entendían, los que tenían gestos torpes de haber perdido el juicio. Y el pueblo ya no fue para el recreo. El pueblo fue entonces, la Isabela fue entonces, refugio y amparo de melancólicos, de nerviosos, de apáticos y de gentes que habían perdido la razón. Gentes sufridoras, probadas por el destino con grandes trabajos. Y ahora, como la Isabela sale a flote, salen también a flote sus penas que quedaron debajo del agua.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Para
Para conmemorar los 400 años del nacimiento del gran filósofo y teólogo francés Blaise Pascal, el Papa Francisco ha hecho pública hoy una carta apostólica con el título Grandeza y miseria del hombre, en la que define al pensador francés como un compañero de camino para nuestra búsqueda de la verdadera felicidad, un infatigable buscador de la verdad, enamorado de Cristo y siempre atento a las necesidades de los pobres. Aunque, como sucede con todo gran pensador, su filosofía ha despertado numerosas controversias, lo cierto es que Pascal es un pensador católico que ha dado luz a muchos textos de magisterio pontificio. Pascal fue también un científico brillante que, entre otras cosas, inventó una máquina de aritmética antecesora de nuestras calculadoras. Y con todo eso fue también un hombre de razón abierta a la realidad sobrenatural de la fe, como es propio de alguien que se preocupa por el sentido integral de la vida, lejos de ideologías que reducen y no hacen justicia a la naturaleza humana. A la manera de ese corazón agustiniano que solo descansará en Dios, Pascal también habla de una enorme paradoja, de la grandeza y la miseria que se dan a un tiempo en la naturaleza humana y de una sed de felicidad que solo Dios puede saciar. El Papa Francisco asegura que su obra luminosa y los ejemplos de su vida, tan profundamente sumergida en Jesucristo, nos pueden ayudar también a nosotros, perplejos ciudadanos del siglo XXI, a seguir hasta el final el camino de la verdad, de la conversión y de la caridad.